Pues vamos a mirar en el capítulo 32 de Jeremías. Es un capítulo un poquito largo, pero vamos a leerlo entero. Jeremías 32 dice así: Palabra del Señor que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿Por qué profetizas tú, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice el Señor. Dijo Jeremías: Palabra del Señor vino a mí, diciendo: He aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: Cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la cárcel, y me dijo: Compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta, y la sellé, y le hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré al Señor, diciendo: Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Señor de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel, y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Y vino palabra del Señor a Jeremías, diciendo: He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho el Señor: He aquí, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecen incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice el Señor. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Le edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora sí dice el Señor Dios de Israel a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho el Señor, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en mano de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Sefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice el Señor. Una de las grandes lecciones que el libro de Proverbios tiene que enseñarnos acerca de las palabras es la fuerza que pueden tener, el poder que pueden tener las palabras, y también la debilidad que pueden tener las palabras. El poder o la fuerza de las palabras depende del carácter de aquel que las pronuncia. Por eso la palabra de Dios tiene una solidez y una consistencia, porque procede precisamente de Dios y es reflejo, es resultado de su carácter. Pero al mismo tiempo, esa palabra que es de Dios, como viene a través de mensajeros, si esos mensajeros no están a la altura de las circunstancias de esa palabra que ha de ser predicada, pues esa misma palabra puede quedar vaciada, puede de contenido, puede quedar hueca e incluso puede hacer que quede en mal sitio y que deje a Dios en mal lugar a causa de la infidelidad o de la debilidad del mensajero que la ha proclamado. Por eso que tenemos una tremenda, una enorme responsabilidad cada vez que anunciamos la palabra, cada vez que testificamos a otros, tenemos una gran responsabilidad porque estamos hablando algo que no es nuestro propio, que no procede de nosotros mismos, sino que procede de Dios y estamos hablando en su nombre. Y aquí tenemos a un hombre que es Jeremías, entonces, que para mí es un ejemplo de hombre fiel a la palabra que Dios le dio para que él la proclamara, para que él la pronunciara. Y yo veo que en este capítulo hay tres aspectos que esa palabra tiene y que son los siguientes. En primer lugar, Jeremías va a ser el anunciador de una palabra de destrucción, una palabra terrible, una palabra de ruina, de catástrofe, pero sin embargo Jeremías va a ser fiel a esa difícil palabra que tiene que proclamar. Veo también en este capítulo que Jeremías va a ser fiel a una palabra de instrucción, que luego veremos a continuación cuál es, pero que procede de los libros de la ley del Antiguo Testamento, y que él, a pesar de la dificultad de las circunstancias personales y colectivas que están ocurriendo, sin embargo, él va a ser fiel en el cumplimiento de esa palabra. Y luego, finalmente, Jeremías va a ser fiel también a la palabra de restauración que Dios le da acerca del pueblo al cual ha tenido que proclamar primero una palabra de destrucción. Esa palabra de restauración, esa palabra de bendición, Jeremías va a ser fiel a la misma. Así que en esos tres aspectos tan diferentes unos de otros, Jeremías constituye un modelo de fidelidad al mensaje que viene de parte de Dios y del cual nosotros también tenemos que tomar nota y querer para hacer parecernos a él. Vamos a empezar entonces, en primer lugar, por la fidelidad de Jeremías a la palabra de destrucción. Aquí la tenemos, concretamente la que acabamos de leer, los versículos 3 al 5, en la que se anuncia que la ciudad va a ser entregada, va a caer en manos de los caldeos, en manos del ejército enemigo que ya le ha puesto sitio y que, a pesar de todos los esfuerzos y de todos los intentos que ellos quieran hacer, están abocados a la derrota. Es muy difícil hacer anuncios de esta clase, especialmente teniendo en cuenta cuando esa clase de anuncios no la está haciendo Jeremías a una nación extranjera, a un pueblo que, después de todo, no es su propio pueblo, y por lo tanto podríamos pensar, bueno, pues a Jeremías ni le va ni le viene, le da igual, porque todas las desgracias que está profetizando son ajenas, son para otro. Y especialmente, bueno, traer malas noticias cuando las estás dando para un enemigo o para un adversario, pues incluso te puede producir hasta placer. No debería de ser así, pero humanamente hablando, pues alguien que te ha hecho daño, y entonces tú le anuncias a su vez que va a venir un castigo, que va a venir el juicio y demás, pues eso, esas malas noticias pueden ser una fuente de algo placentero, de algo de decir, mira, por fin vas a pagar las consecuencias. Pero nada de eso está aconteciendo aquí. Jeremías no está anunciando toda esta ruina a una nación extraña, sino que está anunciando esta ruina a su propio pueblo, un pueblo que él ama, un pueblo en el cual él ha crecido, en el cual él tiene sus raíces, tiene su identidad. No es cualquier pueblo, además, es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de la promesa. Todas estas desgracias y ruina que él anuncia tienen que ver con una tierra que no es una tierra cualquiera, sino que es una tierra muy especial. Es la tierra que Dios prometió a los patriarcas siglos antes, que sería la heredad que Dios les iba a dar. Todas estas cosas, sin duda, tienen que hacer que para Jeremías todos estos anuncios supongan un dolor y un conflicto personal muy grande, muy profundo, al hacer esto. Él además no está en un lugar alejado desde donde puede contemplar a la distancia todo el desastre que va a venir, pero dice, bueno, pero yo estoy a miles o a cientos de kilómetros y, después de todo, no voy a ver nada de eso, aunque sea mi propio pueblo. Yo no voy a ser testigo, yo no voy a estar allí presente. Pero no, Jeremías está allí. Es decir, forma parte de todo ese pueblo, toda esa nación sobre la cual viene todo este desastre. Así que Jeremías está allí dentro. Va a ser él también el que va a experimentar y va a sufrir las consecuencias de todo este anuncio. El hecho de dar, de proclamar un mensaje de este tipo a tu propio pueblo, cuando el enemigo está a punto de entrar y de conquistar, despierta las sospechas sobre ti, sobre la persona, sobre Jeremías, por hacer este tipo de proclamaciones. Tú, Jeremías, ¿de qué parte estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás con nosotros o estás con el enemigo? Porque más bien parece que estás con el enemigo, ya que lo que estás anunciando es su victoria y nuestra derrota, nuestra ruina. Es decir, este tipo de mensajes pone a Jeremías en una posición muy difícil, entre la espada y la pared, porque parece, y no solamente parece, sino que todo lo que dice es propio de un traidor, de alguien que debe de tener algún interés secreto o escondido, algún acuerdo con el enemigo, algo raro hay ahí que hace despertar entonces esas sospechas sobre cuál es tu verdadera posición y cuáles son tus verdaderas intenciones cuando estás proclamando este tipo de mensaje. Esta sospecha de que es un traidor es lo que va a causar que Jeremías sea llevado a la cárcel. Es decir, que no pueda seguir proclamando en la calle, ante los demás, divulgando este mensaje. Porque es un mensaje que mina la moral del pueblo. El ánimo, la resistencia, la capacidad de resistencia del pueblo, este mensaje la está minando, la está destruyendo. Por lo tanto, hay que quitar a este hombre de en medio, quitarlo de la circulación, encerrarlo y que no pueda más seguir proclamando algo así. Y aquí vemos entonces cómo Jeremías, que no es su mensaje, no es su propia invención lo que está diciendo, sino que es la palabra de destrucción que Dios le ha dado para que la pronuncie, va a ser fiel a la misma. Y va a ser fiel hasta estos extremos de verse aislado, solo, no hay nadie que simpatice con él, no hay nadie que le eche la mano por el hombro o le dé un golpecito en el hombro y le diga, bueno, Jeremías, te comprendo, estoy contigo, yo también me identifico contigo. Este hombre se ha quedado totalmente solo, totalmente incomprendido y rechazado, y por supuesto si los de su propio pueblo tienen esta actitud hacia él, no puede esperar mejores cosas del enemigo, aunque hable del enemigo como victorioso, ya que después de todo son extranjeros y son paganos. Aquí tenemos la fidelidad de Jeremías a una palabra muy difícil de proclamar y de seguir siendo fiel a ella. Vemos en contraste que hay otra gente, hay otros predicadores. Aparte de Jeremías, había otros predicadores. Otros predicadores que están anunciando un mensaje completamente distinto al de Jeremías. El suyo es un mensaje positivo. Un mensaje de que las cosas no van a ser como Jeremías está diciendo, sino todo lo contrario. Dios intervendrá milagrosamente porque tiene muchas razones para hacerlo y el desastre no va a venir a la nación. Eso es lo que los otros predicadores están anunciando. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 7 y versículo 4, no fiéis en palabras de mentira. Palabras de mentira son las palabras de los otros predicadores, son palabras suyas propias, pero palabras de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Es decir, parece, según estos predicadores, que el hecho de que el templo, la casa de Dios, donde Dios había puesto su nombre, estuviera en Jerusalén, eso era como una especie de garantía absoluta de que nada pasaría. Es decir, el templo era como una especie de talismán protector que aseguraba al 100% de que allí no ocurriría lo que Jeremías estaba diciendo. ¿Cómo iba a pasar algo así? ¿Acaso no era esa la casa de Dios que había mandado construir y allí había puesto su presencia y su nombre y dado promesas acerca de esa casa? Por lo tanto, era evidente que aunque el ejército caldeo estuviera a las puertas de Jerusalén, Jerusalén quedaría intacta, quedaría a salvo. No es la única ocasión en la que vemos este tipo de discurso, este tipo de predicación. Por ejemplo, en el capítulo 14 y versículo 13, el mismo Jeremías se queja ante el Señor acerca de la predicación de otros, del mensaje que otros están trayendo. Yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que a los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Así que va a haber prosperidad y va a haber bendición, y no acontecerá nada de eso, de todas esas desgracias. Otra vez, de nuevo, en el capítulo 21, y versículo 2, y es el rey Sedequías el que llama a Jeremías en secreto para preguntarle sobre lo que va a pasar. Dice: consulta ahora acerca de nosotros al Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá el Señor hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Así que hay este aliento, esta esperanza de que después de todo, en última instancia, aunque sea en el último momento, Dios va a intervenir en favor de su pueblo, y todo eso no ocurrirá. Otra vez, en el capítulo 23 y versículo 17, y está hablando aquí de los predicadores que están trayendo un mensaje falso, positivo, pero falso. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, paz tendré. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Una y otra vez vemos a lo largo de este libro, entonces, todos estos mensajes de un futuro inmediato que va a ser bueno, que va a ser de bendición. Y que todo esto es, todo este mensaje negativo de Jeremías es de alguien que está obsesionado con la destrucción, y un agorero, una especie de personaje que es mejor no ni escucharlo siquiera. A pesar de todo esto, y a pesar de los enfrentamientos personales que Jeremías va a tener con este tipo de predicadores, él va a permanecer fiel y firme en el mensaje que Dios le ha dado. Se va a enfrentar con predicadores, se va a enfrentar con sacerdotes, le va a plantar cara al rey, y a cualquiera que se ponga delante de él para predicar esta palabra de destrucción que viene de parte de Dios. Si Jeremías se hubiera movido por el cálculo humano, seguramente hubiera modificado su mensaje. Hubiera alterado, hubiera cambiado, si no todo, por lo menos algunos aspectos, los hubiera rebajado, hubiera suavizado su contenido, y también sus palabras, porque era demasiado duro de escuchar todo esto. Pero Jeremías no va a modificar, no va a cambiar nada de ese mensaje, no se va a mover por cálculos humanos que le hubieran permitido estar más cómodo y ser un poco aceptado por sus contemporáneos. Eso es lo que hacían los otros. Los otros recibían el aplauso y recibían la felicitación, porque después de todo era lo que la gente quería oír, lo que la gente le gustaba escuchar. Primer aspecto de la palabra de Dios en la que Jeremías es fiel: la palabra de destrucción. Segundo aspecto en el que Jeremías es fiel a esa palabra es la palabra de instrucción. Aquí tenemos una escena que Dios le anuncia previamente que va a ocurrir, y es la llegada de este pariente suyo, su primo, hijo de su tío, su primo, que viene para venderle una porción de tierra que está en Anatot. Anatot era una, y es una población que está a pocos kilómetros de Jerusalén. Esa era la población de donde era nativo Jeremías. Toda su familia, todo su clan familiar procedía de allí. Y aquí viene este hombre, Hanameel, para venderle a Jeremías la tierra que a él le pertenece, pero que ahora quiere vendérsela a él. Del libro de Levítico sabemos, aprendemos, que cuando alguien se encontraba en dificultades económicas y tenía que verse obligado a vender la tierra para subsistir, era el deber moral, la obligación moral del pariente que asumiera entonces la compra de esa tierra, para que la misma no fuera vendida a alguien fuera de la familia y por tanto la tierra se enajenara y cayera en manos extrañas. Es lo que dice Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esto era lo que se llama el redentor. El redentor es el que rescata algo que de otra manera, si no, se va a perder, va a pasar a manos extrañas. Y esto es lo que aquí viene a hacer este hombre. Por lo tanto, había una responsabilidad moral de actuar, de intervenir para salvar esa situación peligrosa. Pero es interesante que este hombre no apela, Hanameel, no apela a una responsabilidad moral, sino a una responsabilidad legal. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Derecho de la herencia también se puede perfectamente traducir y entender como obligación de la herencia o responsabilidad acerca de la herencia. De tal manera que aquí ya no estamos solamente ante una obligación o una responsabilidad moral que uno tiene, sino que este hombre está poniendo aquí una imposición legal, que es algo todavía mucho más fuerte. La responsabilidad moral se podía eludir, se podía evitar. Ese es el caso que vemos, por ejemplo, en aquel pariente de Noemí, que cuando se le propuso lo de la heredad de la tierra de Noemí, que la comprara, él dijo, estoy de acuerdo, la compro, pero cuando le dijeron, y también, además de la tierra, debes de hacerte cargo de Ruth, de la viuda, entonces dijo, no, no lo hago. Y entonces fue cuando Booz entró en el trato y asumió tanto la compra de la tierra como el casarse con Ruth. Pero ahí tenemos el caso de un hombre que eludió su responsabilidad moral. Aquí este hombre que va a vender la tierra, que quiere venderle la tierra a Jeremías, prácticamente no le está dejando opción, porque no se trata de una responsabilidad moral, sino que él incide en la responsabilidad legal. Tú tienes el derecho, o sea, la obligación a comprar esta tierra. Es más, su lenguaje es bien, bien explícito. Tuyo es el derecho de la herencia. A ti corresponde el rescate. ¿Podía haber otros parientes, además de Jeremías, que se hicieran cargo de esto? Es factible que sí. Puede ser que hubiera otros. Pero ¿quién querría, en estas circunstancias actuales que allí se estaban viviendo, quién querría comprar una tierra que se sabía positivamente que nunca se iba a disfrutar? Porque el ejército caldeo ya estaba a las puertas de Jerusalén. Por lo tanto, si iban a conquistar la ciudad de Jerusalén, mucho más estaba perdida una aldea a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Es decir, esto era, miraras por donde lo miraras, un mal negocio. Algo que nadie querría hacer. Porque sería tirar el dinero. Es comprar algo que tú positivamente sabes que no lo vas a disfrutar. Que ya incluso, de hecho, puede estar en manos de los caldeos, en manos del enemigo. Entonces, ¿para qué comprar algo de ese estilo? Es mejor desentenderse del asunto a pesar de lo que dijera la palabra de Dios en Levítico 25:25, a pesar de la responsabilidad moral que ahí te están poniendo sobre ti. Pero decir, pero estamos en circunstancias excepcionales y por lo tanto hay que tomar medidas excepcionales. Yo no compro, yo no me hago responsable, no me hago cargo de eso. Va a ser un desastre. No importa la cantidad de dinero que cueste. No sabemos a cuánto equivalía el dinero este que le pesó Jeremías, 17 siclos de plata. No sabemos si eso era mucho, regular o poco. Vamos a suponer que fuera poco. Aunque fuera poco, esto era perder totalmente el dinero. Aquí tenemos a este hombre, Hanameel. No sabemos las circunstancias personales por las que él estaba pasando. No sabemos si él era simplemente un hombre sin escrúpulos que al ver perdido esto, dice, le voy a presentar a Jeremías el asunto, a ver si él, después de todo, es un hombre de Dios, y entonces a lo mejor se hace cargo de esto y algo gano. Puede ser que fuera un hombre sin escrúpulos, o puede ser simplemente que fuera un hombre, como diríamos en español, con una cara dura, muy grande. Porque aquí es venir a alguien que está en este momento pasando unas circunstancias personales muy difíciles, está en la cárcel, para poner una carga añadida sobre él. Cómprame, hazte cargo de este asunto. Alguien que tenga un poco de sensibilidad dice, yo lo estoy pasando mal, pero es que este otro lo está todavía pasando peor. ¿Cómo voy a ser capaz de venir a proponerle un asunto de esta clase. No puedo. Sin embargo, este hombre viene, y además viene con esa insistencia que estamos viendo aquí. A ti corresponde el rescate. Tuyo es el derecho de la herencia. Cómprala para ti. Ahí, en algún sitio, sí, allí en el versículo 8, las primeras palabras: compra ahora mi heredad. Ahora. Hay aquí una insistencia, un poner un peso, una carga, que prácticamente es como no dejarle opción, no dejarle a Jeremías salida. Tienes que tomar la decisión. No lo pienses, no lo medites, ahora mismo. Otro, en lugar de Jeremías, perfectamente, fácilmente, podría haber buscado una salida, una excusa, y que entenderíamos totalmente justificada. Pero aquí tenemos a un hombre que va a ser fiel a la palabra de instrucción que Dios dejó en Levítico 25:25, y a pesar de las difíciles circunstancias personales por las que él está pasando, va a ser fiel a esa palabra de instrucción. Aquí tenemos a un hombre con un nivel ético tan elevado, tan alto, que pone antes la obediencia a Dios y a su palabra que la conveniencia suya, personal. ¿Qué ejemplo nos da aquí este hombre? Insisto, si al final se pudiera pensar, bueno, pero voy a sacarle en algún momento algo de provecho, quizá no mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni el año que viene, pero llegará un día en el que voy a sacar provecho. Pero Jeremías sabe positivamente de que él nunca sacará provecho de eso, porque él mismo ha profetizado acerca de 70 años de desolación que va a haber en Jerusalén y en la tierra de Judá. Por lo tanto, él no verá nada, ni disfrutará nada de esa tierra. Fiel a la palabra de instrucción que Dios ha dejado en su palabra. Y la tercera parte en la que Jeremías es fiel a la palabra es que es fiel a la palabra de restauración. La palabra de restauración la tenemos ahí en los versículos 14 y 15. Hay una cosa que también me llama en la operación que Jeremías realiza con su primo. Es la seriedad y la formalidad con la que todo el trato se lleva a cabo. Una escritura sellada con testigos. Una copia de la escritura, un peso del dinero en balanzas, todo esto públicamente, delante de los demás, así es como se cierra el trato. Esto, como digo, habla de una seriedad y de una formalidad, una transparencia en todo el asunto. Y una vez que el trato está cerrado, entonces es cuando va a venir la orden que Jeremías da a Baruc delante de todos los demás. En el versículo 14. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada, esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y esta es la palabra de restauración. Es una palabra futura. Y para un futuro distante, no es para la semana que viene. Pero es una palabra de Dios y es una palabra que se va a cumplir. Palabra de bendición, de volver a levantar todo lo que va a ser destruido. De tal manera que la acción de Jeremías de comprar esa tierra, aunque personalmente él no se va a aprovechar de la misma ni va a disfrutarla, sin embargo, esos documentos guardados en una vasija de barro, y hay que recordar aquí que los descubrimientos de Qumran, donde se descubrieron a mediados del siglo XX todos esos rollos de pergamino en los cuales estaban algunos de los libros bíblicos del profeta Isaías y de otros que fueron guardados por los esenios en la tierra de Palestina en el siglo I y fueron dejados en cuevas, en vasijas de barro, se mantuvieron 20 siglos allí guardados. Cualquiera decir que este, las vasijas, el barro, entonces sirve para conservar el pergamino. Esta acción del profeta Jeremías entonces va a servir no para su propio provecho, sino para anunciar la palabra de restauración que Dios está dando aquí. Y de esa manera, lo que Jeremías está haciendo es poniendo fe, confianza absoluta en que esa palabra se llevará a cabo. Él no la verá personalmente cumplida, pero eso se va a realizar. Y ahí es donde está entonces el precio personal que Jeremías está pagando como prenda, como prueba de su fidelidad a la palabra de restauración. Gloria a Dios. Hay algo que aquí me llama la atención, además. Después de hacer este anuncio, delante de todos los que están allí en la cárcel, siendo testigos de la transacción, inmediatamente él se vuelve a Dios en oración. Es una oración que está compuesta de dos partes. En primer lugar, hay una proclamación aquí de la grandeza, del poder de Dios, creador, redentor y juez. Esta primera parte de la oración, él contempla a Dios en estas tres características: como creador, poderoso, sabio, que ha hecho todas las cosas, cielo y tierra, como dice ahí. Él también considera a Dios aquí como redentor, el que sacó a Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y también lo contempla como juez justo, que va a dar la retribución a la maldad y al pecado mediante los caldeos. Todo eso es la primera parte de la oración de Jeremías. Pero la oración termina con una pregunta. Versículo 25. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Fíjate, el mismo hombre que momentos antes ha dicho delante de todos, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra, y ha proclamado con certeza, con firmeza, la palabra de restauración, pocos instantes después, está trayendo delante de Dios esta incertidumbre, esta perplejidad que tiene. Tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vemos aquí como una especie de contradicción en el profeta. Por un lado proclamando, esto es lo que va a pasar, y por otro presentándole a Dios el caso y diciendo, pero Señor, ¿cómo me pides que haga esto? Yo creo que aquí tenemos la doble faceta de este hombre, que es la faceta también la tuya y la mía, de por un lado la seguridad, la certeza en las promesas de la palabra de Dios, y por otro lado a veces nuestras luchas y nuestros conflictos y nuestra perplejidad ante las circunstancias inmediatas que estamos viviendo y las dificultades personales por las que estamos pasando. En otras palabras, vemos aquí a este hombre en toda su humanidad, con su fragilidad, expresando su debilidad, al mismo tiempo que ha estado expresando la palabra de Dios con toda convicción y fuerza. Podemos entender a Jeremías, ¿verdad? Es como nosotros. Es igual que nosotros. Aquí tenemos a un hombre de Dios, de una talla tan elevada, tan grande, en el que al mismo tiempo podemos encontrar estas flaquezas y estas preguntas. Lo podemos ver también esto en otros, en la Biblia, en un Juan el Bautista, que anuncia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tiempo después, mientras está en la cárcel, manda a dos mensajeros a preguntarle a Jesús, ¿pero eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? El caso mismo de Jesús, en el huerto de Getsemaní, orando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él sabía que tenía que pasar esa copa, que tenía que beberla y apurarla totalmente. Pero ahí está su humanidad, su lado humano de sufrimiento. Si es posible, pase de mí esta copa. Oh Señor, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Hay algo que me consuela aquí. Dios le va a responder a Jeremías, le va a responder a esta pregunta. Eso es consolador. Y además la respuesta va a consistir en una explicación, en un razonamiento. Lejos de reprenderlo y de decirle, pero incrédulo, ¿qué dices? ¿Cómo te atreves a preguntar algo así? O cosas por el estilo. Dios va a contestar argumentando la respuesta a su pregunta. Y como digo, eso es un motivo de consolación. también para todos nosotros, cuando traemos delante del Señor nuestras preguntas y nuestras perplejidades, cuando no entendemos muchas cosas. Fíjate cómo empieza la respuesta de Dios, versículo 27. He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. Dios de toda carne significa que Él no solamente es soberano sobre Israel, sobre su pueblo, sino que es soberano sobre todas las naciones, también sobre los caldeos. Y aunque ahora mismo parecen invencibles, Dios está por encima de ellos. Su soberanía y su poder está sobre ellos. Yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho el Señor. He aquí, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos. Fíjate, no dice aquí que es que los caldeos se van a apoderar de la ciudad. Yo, dice Dios, voy a entregar la ciudad en manos de los caldeos. No son ellos, en última instancia, los que están detrás de todo esto. Soy yo el que estoy detrás de toda esta ruina. Soy yo. Los caldeos no son más que un medio, un instrumento que yo estoy utilizando para ejecutar mi justicia. Y ahí es donde viene a continuación las bases por las que Dios va a actuar así. Ofrecieron incienso a Baal, derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira, etcétera, etcétera. Así que esa ruina es Dios el que está detrás de la misma. Y luego viene a continuación la palabra de restauración y de promesa que Dios va a dar. Versículo 36. Y con todo, o sea, a pesar de todo esto, y aquí es donde vemos la grandeza de la misericordia de Dios. Hay un rigor en Él, hay una justicia en Él, pero hay una misericordia que va más allá. Con todo, así dice el Señor Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, espada, hambre y pestilencia. Y ahí viene la palabra de restauración. Y es interesante que es una palabra no solamente de restauración física o nacional o de recuperación de la tierra, que la van a perder ahora, sino que es una restauración más grande y más profunda que todo eso. Porque es una restauración interior, espiritual, para que no vuelvan a las andadas otra vez, para que no vuelvan a los viejos caminos otra vez. Dios va a hacer una obra interna en ellos, de tal manera que anden en obediencia a lo que Él ha mandado. Versículo 39. Les daré un corazón y un camino. Les daré. Yo les daré. Es la obra de Dios, no de ellos. Ellos no pueden, ellos son incapaces. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Aquí está la bondad de Dios en esta palabra de restauración, a la cual Jeremías fue fiel con la flaqueza y la debilidad que en un momento dado tuvo y que presentó al Señor. Tenemos un mensaje de parte de Dios para nuestra generación. Es un mensaje de destrucción. Es un mensaje de instrucción y es un mensaje de restauración. El Evangelio es todo eso. Hay una parte, hay un anuncio de destrucción, porque hay una sentencia que Dios ha pronunciado sobre el pecado. Hay un mensaje de restauración para aquellos que se arrepienten, para aquellos que se vuelven a Él. Es un mensaje de bendición y hay un mensaje de instrucción, donde Dios nos ha dejado aquí en su palabra sus normas y sus estatutos para que andemos en ellos. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser fieles, como Jeremías fue fiel en su momento a ese mensaje que Dios le había dado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas y nos llamas a ser fieles proclamadores de la misma. Señor, que podamos hacerlo y que podamos hacerlo como a ti te agrada, Señor, y agradándote a ti, no agradando a los hombres. En el nombre de Jesús. Amén.